Ser Podcast.
Prometo guardarte en el fondo de mi corazón.
Prometo acordarme siempre de aquel raro diciembre.
El Club de las Dos. Música hasta el amanecer.
Prometo encender en tu día especial una vela
y soplarla por ti.
Prometo no olvidarlo nunca.
Tenía tanto que darte, tantas cosas que contarte. Tenía tanto amor guardado para ti.
Arrancamos este Club de las Dos con esta canción de Nena da Conte, que es parte de nuestra banda sonora emocional, y la escuchamos compartida con un montón de artistas como Dani Fernández o Rosalén, que la cantaron por la celebración del 20 aniversario del lanzamiento del primer disco del artista. A la canción le acompaña un videoclip muy especial que precisamente recorre una especie de álbum de fotos muy coral con imágenes de la infancia de los artistas que participan en la canción. Un recorrido que representa las carreras diferentes que tienen cada uno de ellos unidas por un mismo sueño, hacer de la música su vida. Pero esto de la carrera musical, como la de otras artes, a veces plantea retos que van más allá de lo artístico y que tienen que ver con la salud mental. Hoy lo vamos a ver con la psicóloga especializada en industria musical, Nerea Palomares, y con Nena da Conte. Nerea, buenas noches.
Hola, buenas noches.
María Meneses, Nena da Conte, buenas noches.
Buenas noches.
Ahora nos meteremos de lleno en esta relación entre salud mental y música, pero María, este 2026 estás celebrando 20 años de tu primer disco. ¿Qué fotografía ves cuando miras atrás?
La verdad que estoy muy contenta de seguir trabajando en la música, que era un sueño que yo tenía cuando era jovencita. Quería hacer música toda la vida. Y bueno, llevo 20 años, que no está mal. Y he aprendido muchas cosas, sobre todo lo que más ha evolucionado en mi proyecto es que ahora manejo yo completamente todos los asuntos, y me siento muy orgullosa porque siempre, por timidez o porque es un mundo lleno de hombres, a veces me ha costado decir las cosas tal y como yo las veía en mi propio proyecto, y eso es lo que más he conseguido, esa es la conquista que he conseguido.
Nerea, ¿cómo te metes tú a especializarte en salud mental y música? No es algo muy común, de hecho nos conocemos ya desde hace un par de años y fuiste la primera psicóloga que me dijo que estaba centrada en este ámbito en particular.
Sí, no somos muchos, algunos somos, pero no muchos. Y yo, claro, yo he sido música, entonces he cantado toda la vida, he tocado, me he visto dentro de todo el circuito de conciertos y de lo que es la industria, y al final, mientras iba haciendo mi carrera, y ha sido como un paso lógico, ¿no? He estado muchos años dedicándome a trastornos de personalidad y hubo un momento en el que, de hecho, un poco antes del confinamiento, que empezó a llegarme gente de la industria y dije, esto es, la vida me ha traído donde, ¿no? Volviendo un poco a mi pasado. O sea, que al final dije, pues me voy a concentrar en esto. Y me he dado cuenta de que es un campo, la industria musical, en el que hay muchas cosas que hacer.
María, ¿asientes? ¿Hace falta? O sea, bueno, la psicología y la salud mental es importante en cualquier gremio, pero sí que es verdad, ella me pasaba un dato de hay un mayor ratio de trastornos depresivos, ansiosos, sí, suicidio en la música con respecto a otras profesiones. O sea, sí que hace falta poner un foco especial.
Sí, porque yo pensando un poco estos días pensaba, es que los artistas somos personas muy sensibles, y gracias a esa sensibilidad que tenemos podemos componer, podemos transmitir, estamos todo el rato jugando con emociones, nuestras emociones, pero también las del público, y entonces de pronto últimamente todos son números, todo es redes sociales, todo es compararte, todo son streamings, todo es sacas una canción y al momento ya estás mirando si esa canción ha tenido alguna repercusión o no. Eso, cuando yo empecé,
te vuela la cabeza, claro.
No existía, y ahora mismo es a la orden del día, y muchos artistas se plantean por qué estoy sacando discos, por qué hago lo que hago. Te estás todo el rato comparando, intentando llegar a unas expectativas que no se cumplen en la mayor parte de los casos, porque todo el mundo además quiere más. Mm. Y ahí estamos sufriendo más que nunca.
Nerea, ¿tú qué causas has detectado que provocan este malestar psicológico y físico en los artistas? Y por cierto, hablamos de artistas, pero lo podemos extender a los equipos, ¿no?, que trabajan con los artistas.
Sí, porque no solo los artistas, los managers y todas las personas que trabajan en la industria musical tienen una percepción parecida de rapidez, de exposición. Todo cambia rapidísimo y no te da tiempo a llegar, de sensación de síndrome del impostor, de estoy aquí pero no debería, pero he sacado un disco que ha ido bien, pero a ver si el segundo me va igual porque se la he colado, ¿no? Esta sensación de tengo que estar continuamente moviéndome, avanzando en un mundo en el que no hay mucha estabilidad. Entonces, claro, la inestabilidad económica, la inestabilidad laboral, todas las presiones que hay en la industria hacen que la salud mental brille por su ausencia. Y hay una cosa que has dicho, que dices, la salud mental en la música, ¿no? O sea, las dificultades de la música, pero es dentro de la música como profesión. Porque en el fondo la música es terapéutica, es decir, hay un concepto que es la musicoterapia. Cierto. Pero claro, la musicoterapia funciona como, bueno, dentro, o sea, los estudios tienen que ver con colectivos, ¿no? Mujeres embarazadas, personas con Alzheimer, etcétera. Pero claro, porque si la música es tan buena, los profesionales de la industria musical tienen una salud mental tan pobre. Pues claro, tiene que ver con que es la profesión. La profesión es inestable. Uh-huh. Y económica y laboralmente inestable.
María, recuerdo aquel libro que publicaste, que todavía se puede comprar y que recomiendo, donde tú te abrías en canal contando cosas de tu vida, entre ellos pues problemas de salud mental que tuviste. Ahora, tiempo después, cuando miras a ese proceso de creación de ese libro, ¿qué sientes? ¿Por qué crees que lo hiciste?
La verdad que lo repetiría, ¿eh? Porque sí que yo tuve la necesidad de compartirlo para que la gente no se sienta tan sola como yo me sentí cuando pasé por todo ese proceso. Yo era muy joven cuando empecé a primero a fracasar y luego a tener éxito. Y entonces yo no tenía herramientas para manejar todas esas emociones que me estaban arrollando y muchísimo trabajo. Luego, cuando nos llegó el éxito, no parábamos de trabajar, y eso significaba que no descansábamos nunca. O sea, no tenías tiempo para reflexionar sobre todo lo que te estaba sucediendo, quién se acercaba, quién no se acercaba, quién iba con intención, quién no. Era demasiada información. Entonces, cuando te sucede eso, pues una salida muy fácil es evadirte de la realidad, ¿no? Y en nuestra profesión, además, pues tienes mucha facilidad para evadirte de la realidad y para utilizar todo tipo de sustancias tóxicas que te alejen y que te hagan, pues eso, de pronto vivir una fiesta que al final es superficial, es muy solitaria.
Muy solitaria, sí.
Y al final pues te despiertas un día y dices, bueno, ¿qué ha pasado? Me ha pasado un tren por encima, no me he dado ni cuenta además. Y por suerte, a mí el tema de la salud mental me ha interesado siempre muchísimo, siempre la evolución personal. Yo siempre decía, no, es que no puedo, no admito un diagnóstico eterno para mí, ¿sabes? Yo necesito curarme, necesito volver a ser una persona libre. Y a raíz de, pues eso, de luchar mucho, de trabajarlo mucho, conseguí salir de esa enfermedad. Y contarlo, yo creo que es la mejor manera de decirle a la gente, hay esperanza. O sea, y es lo único que yo quiero, es contarlo de la manera más poética que pude. Y dar ese mensaje de esperanza y hablar de un tema que aún todavía tiene mucho tabú. ya es verdad que de un tiempo a esta parte se está hablando tanto, sí, que el tabú está como rompiéndose. Pues oye, algo hemos conseguido, ¿no? Al final.
Pero yo creo que tú fuiste de las primeras que lo habló públicamente de manera tan abierta y pues eso, contando detalles, que había sido exactamente, o sea, hiciste un ejercicio de generosidad que no es habitual, porque al final lo que vemos muchas veces de los artistas es esa perfección, ¿no? Ese todo está bien, cuando a veces es que es hasta imposible que todo esté bien, sometidos a tanto estrés. Hablamos del tema de el consumo del alcohol o de otras sustancias, pero también el trabajo es una adicción. Yo creo que las giras también pueden ser una adicción, porque claro, esto de... Me ha pasado porque tengo amigos artistas que les cuesta gestionar su tiempo cuando no están girando.
Es que no existe ese tiempo.
Claro, sí.
Bueno, a veces yo creo que existe en tiempos muy cortitos, pero ese tiempo en el que de repente no tienes conciertos es muy difícil de...
Es un abismo.
Claro, porque ya no estás ahí. O sea, ya no estás presente, y como ahora nos venden que si no estás presente todo el rato estás ausente, ya cuesta mucho. Yo creo que esto ha cambiado mucho desde que hay redes sociales. Las redes sociales, además, son adictivas en sí mismas. Es decir, tenemos un componente de evitación de la realidad a través del consumo, ¿no? Que es lo que decía María, que puede ser un consumo de sustancias, pero puede ser un consumo de redes sociales, puede ser un consumo de trabajo, ¿no? De ponernos a trabajar y hacer cosas. Claro, después de los conciertos, que vienes de una gira, que las giras son ya de por sí un factor de riesgo en la salud mental, por motivos de mala alimentación, problemas de sueño, los viajes, el estoy aquí un día, otro día estoy en otro lado. O sea, es una revolución para el sistema nervioso y para el cuerpo. Cuando llegas a casa aparece todo este bajón y dices, ¿qué hago con mi tiempo? Y ahí aparece la tristeza.
¿Y qué recomendáis para cuidarse? Por ejemplo, María, ¿tú qué cosas hiciste o haces para proteger tu salud mental?
A mí me gusta mucho el deporte, y lo dice mucha gente, pero es verdad que el deporte te mantiene, no sé, te genera un montón de sustancias a nivel químico que te protegen de la tristeza. Y luego a mí me gusta mucho el campo, las plantitas, me dan la vida.
¿Y tú qué recomiendas a nivel terapéutico, pues, aparte de un buen psicólogo o una buena psicóloga, ¿no?
Sí, bueno, yo creo que el ejercicio y la naturaleza son básico, pero hay una cosa importantísima dentro de los músicos y las músicas, que es tener una vida fuera de la industria. Porque yo siempre les digo, es como si yo solamente tuviera amigas psicólogas, ¿no? O eres contable y solamente tienes amigos contables. No, tenemos que tener una vida fuera de la profesión, porque al final es una profesión. Y claro, mis amigos, vamos a conciertos, vamos a salir tal, en el momento en el que eso de repente no funciona por algo o no conecta por algo, claro, aparece un vacío identitario muy fuerte, porque el músico, la música, son músicos y músicas 24 horas del día, ¿no? Entonces, tener una vida fuera de la música es importante.
Claro. ¿Ser mujer complica un poco toda la historia? ¿Más aún?
Yo creo que sí. Tienes que, por muchas cuestiones, antes veníamos hablando de la edad, por ejemplo, que a las mujeres parece que no se nos permite envejecer de la misma manera que a los hombres, ¿no? Y yo esta mañana escribí un post que hablaba de Mick Jagger y Madonna, ¿no? Bueno, uno es pop y otro es rock, pero bueno, Mick Jagger con 80 años puede mover la pelvis así muy sexualmente, y se le, ¿sabes?, se le celebra. Y en cambio Madonna es como con 68 años, ¿qué pinta esa señora vestida así?, ¿no? Es el comentario de todo el mundo. Cuando lo que deberíamos hablar es de la libertad de la mujer para sexualizarse o no a la edad que quiera, y que eso no significa que te vayan a imponer que te guste Madonna con esa ropa, sino que tenga ella la libertad y tú el respeto a lo que está haciendo esa señora, ¿no? Y eso, por ejemplo, no ocurre. No hay ese apoyo, o no se entiende todavía. Y eso se cambiaría pues mostrando mucha más gente mayor de la industria de la música, que están haciendo un montón de cosas y que es curioso. Por ejemplo, como compositora, yo siento que ahora tengo mucha más profundidad en las letras que hace 20 años, porque ahora conozco muchísimo más lo que es el amor, conozco muchísimo más lo que es la vida, lo que es el sufrimiento y por todos los caminos por los que he pasado. Entonces, ¿por qué se me minusvalora a mí como mujer y en cambio a un hombre la arruguita le da como autenticidad y le da como prestigio, ¿no?
Comentaban también que ahora voy contigo, Nerea, para que me cuentes cómo lo ves en consulta cuando tratas a mujeres, pero una conocida artista que dice que le cuesta que la respeten artísticamente, pues a veces en determinados ámbitos, y ve que llega con su compañero varón y ese respeto está como ya dado simplemente por ser varón. ¿A ti te ha pasado de, oye, escúchame lo que tengo que decir?
Sí, claro, es lo que te decía un poco al principio. Yo he tardado muchos años en conseguir darle mi opinión al productor chico de turno, porque claro, o sea, no solo sé menos música que tú, sino que además soy mujer, y entonces me ha costado muchísimo
imponerme
hasta que he llegado también por un tema de inseguridad que también he tenido que trabajar, ¿no? A nivel de autoestima, pero el llegar y decir, oye, que esta es mi opinión y en mi proyecto vale más que la tuya, aunque tú, o sea, yo te puedo escuchar, obviamente, pero no porque seas chico, no porque tengas más conocimiento musical que yo, tengo que pasar por encima de mí.
Claro. Nerea, ¿qué te dicen las mujeres en consulta?
Bueno, yo creo que el ser mujer en cualquier ámbito, ¿no?, siempre es una lucha un poco más fuerte, y la industria musical sigue siendo una industria de hombres, no lo vamos a negar. La gente que decide siguen siendo señores, ¿vale? Y cuando tienes 20 años, 22 años y llevas un proyecto a una mesa en la que hay 5 hombres de 50, 60, pues es muy difícil hacerte valer y mostrar lo que tienes que decir. Y entonces eso es una dificultad, pero luego también pues los festivales no tienen la misma disponibilidad para hombres que para mujeres, en los conciertos no te pagan lo mismo si eres hombre o si eres mujer. Es decir, la propia industria tiene una estructura desigual para los hombres y para las mujeres. Entonces, hasta que eso no empiece a cambiar y empiecen a haber un poco de paridad, es que no, bueno, pues vamos a tener dificultades sí o sí, porque no es solo una cosa de los artistas, es que es de la estructura de la industria en general. Entonces, claro, ahí las dificultades son mucho mayores.
María, estoy segura que a raíz de tu libro o cuando das entrevistas o compartes posts, hay mucha gente que se siente cercana a tu historia y comparte contigo pues situaciones parecidas. ¿Te ha pasado en el círculo de artistas que a raíz de que tú contaras pues estos problemas que tuviste, que identificaran sus propios problemas?
Sí, 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 y se acercan y te cuentan su propia experiencia. Yo creo que compartirlo, al final somos todos iguales y muy parecidos. Entonces, cada vez que compartes algo muy cercano a tu verdad, a tu corazón, muy cercano a una experiencia personal, o sea, con todo esto de hablar de la salud mental, me enteré que 3 de cada 4 personas tienen directa o indirectamente un problema de salud mental en casa. O sea que realmente a todo el mundo le pasa. Todo el mundo tiene algún familiar con depresión. Todo el mundo conoce a alguien que tiene un trastorno más grave, iba a decir. Sí. Y hablando con gente te das cuenta de que pues no soy la única, ¿sabes? Y yo pensaba que era la única. Entonces, bueno, pues compartir esas cosas te hace pensar que el mundo es un poquito mejor.
Sí. Nerea, ¿qué debe ser el éxito para cualquier profesional para que nuestra salud mental esté en su sitio? Porque a veces relacionamos éxito con triunfar, pero es todo tan relativo.
Claro, es que hablábamos justo de eso antes, que el éxito es subjetivo. Es decir, cada uno tiene un concepto de éxito. Yo puedo considerarme una persona con mucho éxito tocando una vez al mes, dando un concierto al mes y haciendo lo que me gusta. Puedo considerarme una persona de éxito haciendo música sin que nadie me conozca, pero dedicándome a lo mío. O puedo considerarme una persona de éxito si sueno la radio y de repente lo peto, ¿no?, con una canción, que es lo que en principio, sobre todo los chavales más jóvenes que tengo en consulta, es lo que están esperando que pase. Pero ahí hay una parte de rehacer un poco y de redefinir qué es el éxito. ¿Realmente quieres petarlo en la radio y ya está, y que esto siga así? ¿O te apetece tener una carrera musical sostenible en la que tú vayas construyéndote poco a poco, que tu salud mental sea sostenible también, que no te arrolle?
Que tengas vida.
Claro, que tengas vida, que no sean subes y bajas, que no estés por la noche pensando que te tienes que quedar por el networking porque si no pierdes la oportunidad de hablar con... O sea, un poco de calma, ¿no?, para poder ser artista durante mucho tiempo, ¿no? Que, y ahí hay un poco de urgencia también.
Tú estabas asintiendo, tú además es que has vivido el éxito de diferentes formas, ¿no? Uh-huh. Y ahora seguro que tienes una visión diferente.
Claro, yo, el éxito para mí es, a nivel musical, es que mi trabajo venga de la música. Para mí eso ya es un éxito total. Y luego, si además... Todos tenemos, porque eso sí que es verdad que lo hablamos mucho, que todos los artistas tenemos mucho miedo porque nos quedemos sin dinero el año que viene. O sea, esa inestabilidad y esa, en realidad, un poco de angustia, ¿no?, de saber qué va a ser de ti, porque no es un trabajo fijo. Bueno, es verdad que trabajos fijos cada vez hay menos, ¿no?, pero es verdad que hay mucha inestabilidad total en la música. Entonces, a disfrutar de cada concierto, que cada concierto sea único, que ese público le estoy regalando mi verdad auténtica esa noche porque me he tenido tiempo para recuperar.
Qué bueno, y qué importante, porque es que además ahora los artistas, como ya no se venden tantos discos físicos, el tema de las giras es muy importante y es un pilar fundamental para poder facturar, ¿no? Y que no solamente el artista vive de ello, sino también el equipo. Eso es. Nerea, ya estamos llegando al final, pero en octubre, en la Complutense, organizas un curso de experto para formar a futuros profesionales en este ámbito.
Sí, hemos hecho ya una edición, la primera edición que ha sido este año, y es genial porque es crear y generar una especialidad.
María, ¿cuántas veces te ha salvado la música?
Todas. Para mí la música es terapia. Yo pienso que soy como un alquimista que con todo el dolor lo convierto en canción. Y ese proceso a mí me salva todas las veces.
Pues te parece que cerremos esta entrevista con música, que por cierto vinculabas con el tema de la salud mental, me estabas contando antes.
Sí,
¿qué nos vas a regalar?
Esta canción se llama Loco por mí y la compuse justo cuando me echaron de Operación Triunfo, que yo participé en Operación Triunfo en la segunda edición, entonces me echaron la primera, y entonces tenía como que luchar con las expectativas de todo mi entorno que habían puesto en mí. Y yo decía, y luego aparte, o sea, pensaba sobre el éxito, que es subjetivo, sobre esa necesidad que yo tenía de que me quisieran. Y bueno, y entonces me salió esta canción.
Pues cuando quieras, en directo, esta noche, María Meneses, Nena da Conte.
Quiero que se me piente bonita la vida, que no me pierda otra vez buscando esas flores de papel que alguien pintó del color que quería pa' mi vida. Yo solo soy un payaso con gafas azules. Me las dieron hace tiempo a cambio de fama y una historia pegada a la espalda. Esta niña no ha roto nada, y en mi vida, mi amor, esto no es lo que quiero, que no me rompan las ilusiones. Quiero quedarme tranquila durmiendo en tu almohada y no ver después que no sirvió de nada. Yo que te he prometido toda la vida, yo que he esperado tanto a que llegaras, y ahora siempre te miro de afuera como si yo no estuviera. Para hacerme feliz hay que estar muy loco por mí, muy loco por mí. Hay que estar muy loco por mí, muy loco por ti.
Bravo. Así cerramos este Club de las Dos con Nena da Conte y con Nerea Palomares. Muchas gracias.
Gracias.
Qué bonita, muchas gracias.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.